estamos en nuestro discipulado de fe básica, fe 101, lo básico de la fe. Y mientras hacía yo este estudio pensaba, bueno, es un curso de lo básico que tenemos que tener como fe y probablemente va a venir un examen, ¿no? Que de manera muy particular Dios va a tratar con cada una de nosotras o alguna prueba. Tal vez ya la estás pasando y dices, bueno, tengo que tomar nota de todo porque estoy en ese examen. Entonces te invito a que tengas tus apuntes ahí muy bien ordenaditos para todo esto que Dios nos está enseñando. Pues vamos a orar antes de empezar. Señor, pues te damos gracias por todo esto que tú nos enseñas y nos muestras. Gracias porque podemos conocerte y nos tienes aquí sentadita, Señor, para enseñarnos quién eres tú y qué quieres, Señor, de nuestra vida, Padre. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que podamos escucharte hoy, Señor, y que podamos estar tan convencidas, Señor, que es tu voz el día de hoy hablándonos, que no salgamos igual de este lugar, Padre. Guarda nuestros pensamientos, Señor, quita todo afán, toda ansiedad, y que podamos hoy meditar en esto que tú quieres decirnos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicas, vamos a seguir con Abraham. Y acompáñenme a Génesis 22. Vamos a leer así de corridito hasta el versículo 14 para entender el contexto de esta historia, de lo que hoy Dios quiere enseñarnos. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y bueno, aquí tenemos la historia de Abraham, todos la hemos leído en alguna ocasión. Y quisiera tomar estos puntos. Cuando tú lees esta historia, ves a Abraham luchando contra la razón y la lógica. O sea, ¿cómo me pide esto? ¿No? ¿Cómo? Luchando contra la ley moral, o sea, esto es un asesinato, luchando contra los pronósticos, o sea, después de esto será imposible que la promesa se cumpla. ¿Pero qué creen? O sea, Abraham ya estaba listo, porque ya antes él había estado caminando con Dios, conociendo quién era Dios, y entonces luchando contra todo esto que podía venir a su mente, a sus pensamientos, él dijo, yo sé quién es Dios. Y vamos a entender esto de la fe, a retomar un poco. Mira, la fe es la respuesta humana de confiar frente a la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de su palabra y de sus acciones. Dios inicia la relación entre Él y los seres humanos y espera que confiemos en Él. Y esta relación la tenía Abraham con Dios de confianza, de saber quién era Él. Mira, aquí, hablando de esta historia de Abraham y de fe, en el hebreo, la palabra fe significa amán. Y es una raíz que denota responsabilidad, estabilidad y firmeza. Amán significaba concretamente sostener o mantener, como en el caso, por ejemplo, de los fuertes brazos de un padre cuando sostiene a su hijo. Esos brazos son seguros, estables y firmes. Diversas formas de esta raíz se usaban metafóricamente para describir la fe, que es una respuesta humana ante Dios, y la fidelidad, que es una virtud de Dios. Entonces, Abraham entendía de esta manera la fe. Amán, así se describía en el hebreo, en el Antiguo Testamento, sintiéndose seguro en los brazos de un padre, pudiendo confiar y dar respuesta de esta manera a lo que Dios le pedía. El modus operandi de Dios durante los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento era darse a conocer por medio de sus palabras, en cuanto a cómo las personas pueden relacionarse con Él. Esas palabras no son el objeto de la fe, porque el objeto es Dios mismo. Entonces, sus palabras transmiten fe en Él y nos guían a Él. Sin ellas, nadie sabría cómo responderle a Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando andes flaquita de fe, necesitada de fe, necesitas llenarte con su palabra y alimentarte de su palabra. Igual cuando te sientas fortachona también, o sea, siempre. No es como que, oh, ya que como que se me acabó el recurso, ahora sí voy. No, es constantemente una alimentación que tú tienes que tener para poder crecer en esta fe. Y mira, la fe confía en Dios y por tanto le ama, y por tanto le obedece, y por tanto se hace semejante a Él, es decir, se crea un carácter en nosotros a la imagen de Cristo. Esto es lo que hace la fe. La fe es la raíz de la santidad, es el manantial de la justicia, es la vida del justo. Y Dios es tan veraz que sería una injusticia desconfiar de Él o dudar de Él. ¿Vamos bien hasta aquí entendiendo qué es la fe? Y lo quiero retomar así también de rapidito. En Hebreos 11, 1 y 2, ya lo hemos visto desde que empezó este discipulado, pero vamos ahí otra vez, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabes que esto no es tanto una definición de fe, es la declaración de lo que la fe produce, es lo que la fe hace. ¿Sale? Nunca hemos visto a Dios, sin embargo, lo que la fe produce es esta convicción de saber que Él es real. ¿Sale? Entonces, pregunta de examen. ¿Estás convencida de esto? ¿En dónde está lo que esperas? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Esta certeza de lo que esperas, dónde está? Esa es pregunta de examen. Anótalo para que sepas tú en qué estoy esperando y en dónde está mi convicción. Que aunque no lo veo, yo sé que Él está ahí. O sea, como el viento que no puedes ver y que cuando está frío sabes que ahí está. Y cuando sopla sabes que ahí está y no dudas, ¿será viento o no será viento? Es real, ¿no? Así esta convicción que debemos de tener en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es interesante, a mí me gusta mucho así esto de las palabras, como irle entendiendo a qué se refiere y qué significa y el original. Y esta palabra antiguos es la palabra presbúteros. Sí, de entrada, pues nos queda claro que se refiere a estos, pues del Antiguo Testamento, a estos hombres de tiempos pasados. Pero es la palabra presbúteros y entre las definiciones usadas para esta palabra hay una frase que lo resume. Presbúteros es, o sea, anciano o antiguo, y es esta persona de madurez, de experiencia espiritual. O sea, resumidas cuentas, presbúteros, que es refiriéndose a antiguos o ancianos, es madurez de experiencia espiritual. Entonces pudieras ver, bueno, todos estos que coincidieron en esta fe y que creyeron, pues eran estos ancianos, estos que ya habían comprobado y ya habían saboreado esto por parte de Dios. Y entonces entramos así en el tema esta mañana, cómo se ve una fe madura. Y nos vamos a centrar en Hebreos 11, versículos 13 al 19. Vámonos unos versículos más abajo, versículo 13, ahí en Hebreos 11. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y te digo que me gusta mucho marcar así las palabras y entenderlas, y aquí los verbos pues nos dan así como la clave de saber en qué estaban coincidiendo todos estos que murieron por fe. Y es mirándolo, y enciérralo o márcalo ahí en tu Biblia, porque va a ser una formulita que después la tenemos que tener muy presente, porque es lo que va a marcar nuestra vida de fe. Donde dice mirándolo, márcale, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Estos cuatro verbos los vamos a tener ahí bien presentes. Y mira, para mirándolo, aquí es la palabra conocer. Y vamos a ver qué dijo Jesús con relación a esto de Abraham, de lo que estamos viendo. Y vamos a Juan 8:56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, ¿en qué estaba puesta esta mirada de Abraham? En Cristo, en este día que igual y nadie le explicó así como a nosotras, que ya tenemos toda una doctrina y todo así en la palabra y la enseñanza. O sea, él simplemente por esta fe que tenía, dice que había de ver su día, lo vio y se gozó. Y eso fue fe por parte de Abraham, esa fue la respuesta de mirar. Y esta palabra mirar es conocer. Cuando tú estás mirando algo por determinado tiempo, llega un momento en que ya lo conoces, ¿no? O sea, como con tu esposo, después de años de convivencia y estarlo viendo, pues cómo reacciona y cómo hace, ya sabes, ¿no? Decía una amiga que cuando se ríe, cómo se le hace la nariz, está muy contento, o cuando hace una mueca, ya sabes que le cayó como patada, y porque ya lo has visto, ya lo has mirado, lo has observado, ya lo conoces. Y esto es lo que pasa con la fe, cuando tú has mirado estas promesas a Cristo mismo ahí, lo que ha dicho, puedes tener este conocimiento que te dice, oh, ya sé qué puedo esperar, creyéndolo. Esta palabra es la palabra peito y es persuadir, o sea, significa ser persuadido. Creyéndolo es ser persuadido. Y eso es lo que Cristo, cuando viene a nuestra vida, viene y te persuade, te convence. ¿Primero de qué? Pues de pecado, ¿no? De decirte, mijito, pues así están las cosas, este eres tú. Y eso no es obra tuya de decir, no, pues sí, ya me di cuenta. Quiero que sepas que eso es lo que Cristo vino a hacer a nuestra vida, de persuadirnos de esto, pero no solamente se quedó ahí, sino que nos persuadió para decir, te amo, eres mi hijo, quiero que seas mío. Y entonces fuimos persuadidas y por eso podemos creer, porque Él hizo la obra, porque fue cosa suya de venir y convencernos. Y aquí en saludándolo, la versión inglesa dice abrazándolas, estas promesas, como si no estuviesen de lejos, sino al alcance, como para tomarlas entre los brazos. Así saludaban estas promesas. O sea, no solamente este saludo de, ah, sí sale, hola, va. No, sino este saludo de que agarras a alguien y entre tus brazos y lo tomas y ya te dio gusto, o sea, ya viene, o sea, abrazarlas. Y luego confesándolo. Es decir, reconocían que solo estaban de paso en la tierra y lo daban a entender por medio de sus acciones. Entonces dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aquí esta fórmula necesitas tenerla bien presente en tu vida. Miraron lo prometido. Creyeron porque fueron convencidos por Dios, saludándolo, abrazándolo y confesándolo, viviendo de tal manera que se ve de dónde eres y a quién perteneces. Esa es una idea de como extranjeros aquí. Yo solamente una vez pues he estado de extranjera en un lugar, en este viaje que pudimos hacer a Israel, y me acuerdo que la instrucción fue al llegar aquí, que no te separes del guía, que estés atento a donde el guía te lleva. Pues es peligroso, ¿no? Si tantito se te pierde el grupo o el guía, estás en un país donde no hablas el idioma, donde no conoces cómo vas a llegar al hotel, no te vas a poder dar a entender. Peligroso en algunas partes el lugar. Entonces, sabías que tenías que estar mirando al guía y por donde él me diga y escuchando la indicación, por acá no vayan a comprar porque es peligroso, los voy a llevar a donde es seguro. Y ya sabes que pues vas a regresar segura a casa, enterita, si puedes seguir las indicaciones del guía cuando estás como extranjero, ¿no? Y esta es nuestra vida aquí, como extranjeros, estamos de paso. Y se nos olvida cada ratito porque ya estamos afanosas, ya estamos queriendo echar raíces aquí. Se te olvida Romanos 12, que no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, y estás como que tomando ya la forma y como que no das el paso así de fe de decir, bueno, ya soy de otro lugar, ya alguien me tomó, me compró, me hizo su hija. Y entonces así debemos de vivir como extranjeros, sabiendo que solo estamos de paso por este mundo. Vámonos al versículo 14, ahí mismo en Hebreos 11. Vámonos otra vez, Hebreos 11, versículo 14. Dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y otra vez, márcale ahí en el versículo 14 donde dice, buscan. Pregunta de examen, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué es esto de tu interés que tú estás buscando? Ellos dicen que buscaban una patria y que también tenían tiempo de regresar de donde habían salido. Y eso pasa en nuestra vida en Cristo. Siempre va a haber una oportunidad en donde puedes regresar de donde, a donde Dios te sacó. Va a haber la opción de decir, bueno, ya Dios me trajo aquí, ya soy parte de Él, pero pues allá donde estaba yo, ¿no? Y allá donde me iba tan bien y con esas amistades que, pues igual y si regreso. O sea, estos tenían manera de regresar a donde Dios los había sacado. Pero dice versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahí otra vez marca, anhelaban. Pregunta de examen, ¿dónde está tu anhelo? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? ¿Algo mejor como ellos, algo celestial, algo que es para lo eterno? ¿O tu anhelo o lo que buscas está aquí en esta tierra que va a ser, pues, de cuánto tiempo te gusta? ¿Tan pasajero? Seguimos, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Y aquí esta palabra ofreció en el versículo 17, Abraham, o sea, su único hijo, tantos años esperarlo, y llegó y dijo, va, me lo pides, te lo doy, es tuyo. Y como mamás, a veces esta parte, o sea, la podemos ver como, pues está medio crudo, ¿no? Esta parte de ofrecer a nuestro hijo y así, o sea, esto que te decía, luchó contra esto de, lo voy a matar. ¿Y después qué va a pasar? Y como que igual y no nos cabe esto ahorita así en la cabeza decir, o sea, ¿cómo iba a ser algo así? Pero era esa obediencia que ya se había producido en Abraham de decir, es tuyo. Y de mamá te cuesta un trabajo a veces, ¿no? Ofrecer a tu hijo. Y lo que vemos aquí en la historia de Abraham es que él en ese momento, con su obediencia, ¿qué le enseñó a Isaac? Primero, Isaac, pues Dios está antes que tú. ¿Está antes en tu vida Dios que tus hijos? ¿Puedes decir eso? Antes que amar a mis hijos, amo a Dios y está por encima su voluntad. Y el resultado fue que Isaac dijo, este hombre, mi padre, es obediente. O sea, lo que le ha pedido Dios, él lo está haciendo. ¿Tus hijos pueden aprender de ti esta obediencia? Esto que Isaac aprendió de Abraham de decir, pues le está costando la vida misma ahorita, o sea, toda esta escena. Pero él es obediente a Dios. Tu hijo sabe que Dios te pide que lo corrijas, que lo disciplines, que lo puedas llevar de esta manera a Cristo. O dices, no, pues se va a traumar el muchachito. O sea, yo creo que ahí Dios exageró. ¿Cómo le vamos a dar cuando pues hace algo mal? A lo mejor nomás lo platicamos, lo convencemos. Entonces, como que te vas peleando con las instrucciones que Dios te va dando para llevar a tus hijos a Cristo, para instruirlos, ¿no? Entonces, tu hijo sabe que eres obediente a Dios, que está Dios por encima de ellos. Venga. Y mira, vamos a ver algunos ejemplos de fe inmadura en Abraham. No siempre fue así como lo ves en Hebreos 11, esto que hemos estado estudiando de su vida. O sea, hubo un momento en el que sí, siempre él obedeció, desde el momento en que Dios le dice, salte de tu casa, de tu parentela, deja todo, va, él dice que sí. Pero no siempre fue con esta madurez o esta confianza de obedecer como tal cual Dios se lo decía. Porque Dios le dice, sal, deja tu lugar de donde naciste, donde estás, deja a tu familia. Ok, y Abraham dice, va, voy a salir de ahí, pero me llevo el sobrinito Lot, ¿no? ¿Por qué no una muletita? Pues por si algo pasa, y esta es la fe que requiere de alguien más por si las dudas, ¿no? Esta fe dice, yo sé que Dios me está llamando, pero por si algo falla, tengo a alguien a quien acudir, ¿no? Así como parecido cuando te casas y Dios dice, deja a tu papá, a tu mamá, y haz una sola carne con tu esposo. Y cuando viene el problema, no, pero pues si corro con mi mamá, o si traigo a mi papá cuando mis finanzas no estén bien, o mi muletita, ¿no? Porque pues no vaya a ser. Y Dios le dijo, deja lugar y deja familia. Entonces ahí pues medio verde, ¿no? Estamos con lo verde de Abraham aquí, todavía medio inmaduro. Dios le prometió que iba a estar con él, pero cuando se vio en apuros con el rey Abimelec, expuso a su esposa para no perder su vida, diciendo que era su hermana, y así se pusieron de acuerdo en cada ocasión, pues cuando veamos así que el peligro y está súper guapa y me van a querer matar porque te van a querer tomar a ti como mujer, mejor decimos que somos hermanos y así nos la llevamos chiquita para que pues no vaya yo a correr peligro, ¿no? Y en Génesis 15:1, vamos rápido ahí porque esta es la promesa que Dios le dio a Abraham y se le olvidó en ese momento. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, y lo acabamos de cantar. Y es hermoso así decir, mi escudo, o sea, te sientes Capitán América, ¿no? ¿A poco no? Así que con mi escudo me defiendo y con ese mismo ataco, ¿no? O sea, así te sientes. Y así se le olvidó a Abraham, que ya le había prometido a Dios que iba a ser su escudo, y entonces Dios lo libró y se manifestó como su Dios, aun cuando él lo olvidó, no confió, vete a saber qué le pasó por la mente, y aun así Dios lo libró, o sea, Dios fue fiel, Dios dijo, yo lo prometí, o sea, yo iba a ser su escudo, oh, ya la regaste. Y le metió tremendo susto a Abimelec, diciéndole, oye, pues es mi hijo, las cosas están así, yo soy su Dios, y bueno, ya ahí después puedes ver cómo fue esta historia. Fe inmadura busca argumentos para sentirse a salvo y no la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus argumentos cuando te encuentras en peligro? Lo que a primera, oh, es mi hermana. O un Jehová es mi escudo. Y me encanta esto como cuando ves estas promesas cumplidas en el Nuevo Testamento ya hay, y lo lees, por ejemplo, en Efesios 6:16, hablando de la armadura que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya como que para nosotros, pues ya está más papita, porque ya ves como el ejemplo de otros, como lo cumplido ya en lo que Cristo hizo, y creo que nuestra confianza pudiera ser todavía aún más grande y más firme, ¿no? Después, Dios le promete un hijo cuando era imposible por la condición física de Sara y Abraham, o sea, Sara estéril, Abraham, pues ya a su edad, todo como que no lo veía muy posible. ¿Y a ellos qué crees que se les ocurre? Pues vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Vamos a ayudarle a ver de qué manera se puede lograr este hijo. Y fe inmadura cree que podemos ayudarle a Dios, ¿no? ¿Por qué no? Sara pensó pues que podría ser un sacrificio como mujer y pues ahí está Agar, mi sierva. me voy a sacrificar, o sea, no va a ser grato saber que, pues, tómala un ratito, Abraham, para que ella nos dé el hijo. Igual, y pues, si es mi sierva, es mi esposo, pues también es mi hijo. Como que esta ayuda que le queremos dar luego a Dios, así de decir, así están las cosas, ¿no? Y este tipo de sacrificios que Dios no te pide, que no son sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, pues van a generar dolor. Y vemos el resultado de la historia, ¿no? Como llegó un momento en el que Sara, híjole, ya no soportaba a Agar y la situación como se estaba dando con este que, por más que quiso, ni era su hijo, ¿no? O sea, sufrió Agar, que, a ver, mijita, pues tienes que irte, o sea, no es tu lugar aquí. Y el que pagó los platos rotos, pues el chamaco que nació, ¿no? El pobre Ismael, que también sufrió y todo eso generó dolor, división y toda la historia la encuentras ahí en Génesis. Pero a ver, mujeres, a veces queremos hacerla así también como de Sara, que cuando nuestro esposo está esperando en Dios, como que ya estamos desesperadas porque sabemos que pues así no son las cosas, es medio lento, igual y no está escuchando bien, igual y pues le ayudamos, ¿no? Así, a ver, ya, lo tenemos resuelto, previsto, así se va a hacer, 1, 2, 3, caso resuelto. ¿Ya ves, señor? Te ayudé a ti, le ayudé al pobre marido que a veces como que tiene cierto retraso y le cuesta. Pero la Biblia dice, fíate de Jehová, dice en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, ten fe, confía en Él. Es, ok, ya, sí, tú ya lo vas a hacer. Yo puedo obedecer por mientras a lo que mi esposo está esperando y está queriendo buscar a Dios. Entonces, aguas aquí, no hacerla como de Sara y decir, bueno, ya yo tengo el plan perfecto, la solución, la ayuda, el 1, 2, 3. Un error de fe inmadura es tener una opinión demasiado baja de nuestro propio poder. Porque, ¿qué creen? No tenemos ningún poder, no se te ha otorgado ningún poder, porque la Biblia dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y a veces esta fe inmadura que Dios te pide algo y te está llamando y no, o sea, a mí me pasa, no, yo ni sé hablar, o sea, yo qué les voy a decir, soy tartamuda, en el caso de Moisés igual, y entonces empiezas a creer así en tu manera inmadura de que pues va a ser porque tú puedes, porque tú lo sabes, porque tú lo dispones. Y entonces se te olvida que es porque Él lo va a hacer. Eso es fe inmadura. Y en vez de eso, nuestro corazón empieza a poner otras medidas de confianza en el yo, en vez de confiar en Dios. Estás poniendo confianzas así en lo que yo puedo hacer, ya sea que puedo o que no puedo, que me la sé de todas a todas, que lo estudié, uy no, lo practiqué tanto que lo que Dios me pida soy, pero materia dispuesta. Y es Él el que lo hace, y es Él el que capacita a su manera para hacer lo que Él tenga que hacer. Y mira, en la medida en que la fe en nuestro Señor sea debilitada, nuestra idea de nosotras mismas será fortalecida. Grave error. Una fuerte confianza en ti misma no te hace una mujer de fe. No soy bien confiada, yo lo voy a poder hacer. Eso no te hace una mujer de fe. La confianza en uno mismo y la confianza en Cristo no pueden permanecer en el mismo corazón. Así están las cosas. Seremos felices en el más elevado y en el mejor sentido si confiamos en Jesús, pero pronto perderemos nuestra felicidad si esta felicidad se convierte en la base de nuestra confianza. La fe descansa en Cristo independientemente de lo que pueda suceder y por tanto es feliz si se dan las aflicciones y el dolor, porque confía en Dios y descansa en su palabra fiel y en sus promesas. O sea, Dios no quiere que vayas por la vida, estoy confiando, me está yendo mal. O sea, Él quiere que disfrutes la vida, por eso la fe te va a servir para que puedas confiar, para que puedas descansar, ¿sale? Hasta aquí vamos bien con lo verde de Abraham y lo inmaduro. Bueno, que es para nosotros, ¿verdad? Mi falta de fe no imposibilita la obra de Dios. O sea, no es que, híjole, no tuviste fe, pues ya se la pusiste difícil a Dios. Error. Mi falta de fe no imposibilita la obra de Dios. Es por su obra que se produce fe en mi vida y eso es gracia. Cristo murió por mí aun cuando yo no creía. O sea, Cristo no murió así como que, bueno, por estos 12 discípulos que ya los tengo bien entrenados, ya creyeron, pues por ellos me la rifo. O sea, porque los otros ni creen, ni me escuchan, ni... No, Cristo murió por ti aun cuando no creías. Y ahora vamos a ver entonces cómo se ve una fe madura. Mira, seguimos así, que tengas la vida de este hombre Abraham. Una fe madura se ve en la obediencia. La obediencia es la acción externa que se ve y que responde a la convicción interna, que es la fe. Entonces, si fe es confianza que resulta en obediencia y que te lleva a una vida que agrada a Dios, entonces lo contrario de fe sería desconfianza que resulta en desobediencia y que te va a llevar a una vida que obviamente no va a agradar a Dios. Si tú estás buscando agradar a Dios y es tu oración, Señor, quiero agradarte, acuérdate de esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la obediencia, seguimos con esto de la obediencia. La obediencia siempre dará como resultado un fruto. Ese fruto se cosecha en nuestra vida y se saborea tanto en el cielo como en la tierra. O sea, aquí lo vas a cosechar. Siempre que tú obedeces va a haber un resultado, va a haber un fruto. Y lo vas a poder saborear aquí y se va a poder saborear en el cielo. Fe madura mira hacia lo eterno y se basa en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? La eternidad toma sentido en el pleno conocimiento del que es eterno. O sea, no podemos como entender eternidad si tú no conoces aquel que es eterno. Y esto lo vemos en Juan 17:3. Los que están o han tomado creciendo saben que esto es de los versículos que tienes que tener siempre en mente. Capítulo 17 de Juan, versículo 3. Y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios desea darse a conocer y que al conocerlo se produzca esta confianza que nos hace vivir cada instante y cada circunstancia en fe. Y entonces ya no estás viendo aquí esto terrenal y estás viendo hacia lo eterno, es Él la eternidad. El conocerlo a Él le va a dar sentido a una vida que tú puedas ver para lo eterno, no para lo temporal. Se ve una fe madura cuando mi identidad en Cristo está clara. ¿Cómo está tu identidad en Cristo? Es decir, cuando sabes quién eres en Cristo. De esta manera entiendes que eres su hija y vives como tal. Es esta identidad que te hace saberte hija y estás viviendo como hija, sintiéndote amada, protegida, y también en algunas situaciones como hija, pues disciplinada o corregida por Dios. Fe madura sabe que como padre Dios nos corrige y en la corrección, en madurez, no hay berrinches. O te dice algo, no, espera. ¡Ah, Señor, pero es que mi esposo! Y está el berrinche ahí. ¿Cómo andas en esa madurez? Como hija, como una hija berrinchuda, que a la primera de cambio Dios te dice, siéntate, no, te vas a quedar ahí tranquila. Ya estás, pero si... Es que él no lo viste, lo que él hizo, lo que me dijeron, lo que me hicieron, yo tengo razón, Señor, y haces el mega berrinche. Entonces, necesitas tener esta identidad como hija, pero como una hija madura. Fe madura toma las pruebas como oportunidades para manifestar nuestra seguridad y confianza en Dios. Esta madurez no es el resultado de muchos años de ser cristiana. Llevo 25 años de ir a la iglesia, soy súper madura. ¿Sabes qué? Es cuestión de saber que en cada prueba voy a conocer a Dios y verlo en acción en las cosas imposibles. Son estas oportunidades que se te presentan, estas pruebas, de decir, va, lo tomo con fe, confío, creo, y esto te va a hacer madurar, conocer a Dios. No que estés en todos los discipulados, cada domingo durante muchos años, y que sigues sin confiar. O sea, cada vez que Dios te dice algo, te promete algo y tú estás... O sea, ¿cómo sería un matrimonio que, mi amor, te voy a trabajar? No, yo creo que no. Se ha de haber ido por otro lado, ¿no? Entonces, te amo. ¿Será, no? Y vives desconfiada. O sea, no resulta una relación así de desconfianza. Aquí hay un ejemplo de una mujer que no tenía los años de conocer a Jesús, simplemente una oportunidad en la que ella se encontró con Él y está en Mateo... Capítulo 15, por favor. Versículos 21 en adelante nos vamos a ir. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. O sea, igual y a la primera que Jesús te hubiera dicho algo así, o sea, no vamos a discutir por qué se lo dijo y cómo manera, te hubiera sido, ¿no? Pues no, no me toca, no, creo que pues igual lo agarré de malas, no sé, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta mujer dijo: es mi oportunidad, él está ahí, yo sé que él es el hijo de Dios, hijo de David, no te voy a soltar, o sea, aunque sea una migaja, pero eso es suficiente para que mi hija que está endemoniada sea libre. O sea, solo dilo y va a ser, Señor, porque ya sé quién eres tú. Y son estas oportunidades que Dios te da de saber que estás frente a Él, de creerlo, de confiarlo, así, y entonces va a empezar a madurar esta fe en Él. Cuando tú, en la medida en que lo vayas conociendo, que lo vayas probando y comprobando lo que ya hemos visto, ¿no? De las compruebas. Fe madura te lleva a una amistad con Dios. Y hay un momento en esta madurez donde la relación es tan íntima y de confianza que se genera una amistad. Aquí, por ejemplo, con tus hijos. Tú no puedes ser amiga de tu hijo de 3 años que tiene que entender a esa edad límites, que tiene que entender autoridad, que tiene que entender disciplina. No puedes, somos amigos. Y a la hora de la corrección, o sea, te puedes ir y, o sea, no lo va a entender porque no hay esta madurez. No, lo veíamos en un discipulado hace tiempo que nos dieron aquí de, pues así es con los hijos, no puedes ser amiga de tu hijo a esta edad de, que tienen que entender límites. Ya hay una madurez cuando ellos tienen, pues cierta ya idea de que, okay, o sea, es mi mamá, podemos ser amigos, pero yo entendí ya límites, yo entendí hasta dónde puedo llegar, yo entendí ya cómo es la relación con ella. Entonces, una fe madura te va a dar esta amistad con Dios. O sea, que ya no van a haber estos berrinches de, ¡ah, Señor! Pero es, o sea, ya hay esta amistad que puedes tener porque ya se ha generado así esta madurez en tu vida. Y me gusta porque Dios así se expresó de Abraham, que era su amigo. Y eso está en Isaías 41:8, no vamos a ir ahí. Pero Dios hablándole a su pueblo y recordando, pueblo de Abraham, mi amigo. O sea, imagínate Dios diciendo, Connie, mi amiga, ¿no? O sea, Ofe, mi amiga, María, mi amiga. O sea, esta relación que requiere confianza, que él pueda decir, Angie, mi amiga. O sea, somos amigos. Ella confía en mí. O sea, qué hermoso, ¿no? Poder llegar a esta madurez que te lleve a una amistad con Dios, así, con esta confianza. Fe madura sabe que no es por habilidad o fuerza que puedo responder a la voluntad de Dios, sino por la gracia de Dios que expone la magnitud de su bondad. ¿Tú crees cuando lees que basta su gracia para que su poder se perfeccione en tu debilidad? Y entonces saber que es por su gracia, y entonces así estar confiada. Y decíamos ahorita cada una muchas promesas de lo que hemos leído. Y te hacía la pregunta al principio, ¿en eso estás esperando? ¿En eso estás convencida? O sea, ¿que Él es tu ayuda? ¿Y que debo confiar? Y que nada me faltará porque Él es el buen pastor. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás así convencida de sí, o sea, puedo caminar en esto. Ha habido un crecimiento en mi vida de decir, ya lo vi, ya lo miré de tal manera, ya lo abracé, ya lo creí, y ya lo puedo así confesar, de decir, sé quién es mi Dios y qué ha hecho en mi vida. Y entonces, ahí se ve una fe madura. Y estamos por terminar, y pon mucha atención porque esto es muy importante, dice, esta madurez es un acto vertical que va a tener una amplia variedad de expresiones horizontales. La madurez se trata de la relación con Dios que resulta en una vida sabia y humilde. La madurez del amor por Cristo se expresa en el amor por los demás. O sea, porque puedes decir, ya lo tengo, ya lo entendí, ya lo creí. Lo estás expresando con los demás en este amor que tú tienes por Cristo, por tu amigo, por tu padre, por tu Señor. Mira, Abraham, durante el tiempo que esperó la promesa, su fe era fortalecida. Porque en vez de meditar en la imposibilidad de su situación, la edad, la esterilidad, etcétera, Abraham meditó en el poder y el carácter de aquel que había hecho la promesa. Entre más dejaba que su corazón se deleitara en la gloria de Dios, más se convencía de que estaba en buenas manos. En vez de un ciclo de desaliento y desesperanza, la historia de Abraham fue de aliento y esperanza, porque él meditó en lo correcto. ¿En qué estás meditando tú constantemente? O sea, ¿en qué? ¿Qué te tiene angustiada, que te tiene sin dormir, que te tiene sin descanso, que te tiene muerta de miedo? ¿En qué estás meditando tú? Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, métete. Y cada vez que sientas que ya estás en el piso, necesitas un tiempo, y yo lo que hago es 10 promesas y tomo nota. O sea, siento como que mi fe está flaca. O sea, 10 promesas y las escribes. Y dices, en eso estoy convencida, en que quién es Él y que lo que venga, o sea, yo estoy confiado porque sé que Él no va a procurar algo malo para mí, porque soy su hija, es esta identidad que tenemos como hijas de Dios. De estar seguras, lo que les decía al principio de esta palabra Amán, de que estamos en unos brazos fuertes, firmes, estables, recibiendo por parte de Dios una respuesta que te hace estar confiada. De eso se trata una fe madura. No de que llegue un momento en el que ya soy sensei y super madura. Pero lo estás confesando, estás viviendo de esta manera que los demás pueden decir, es Cristo, nada más, es gracia, nada más. Y vamos a terminar yendo a Habacuc, los últimos libros del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Ya estamos ahí la mayoría. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y yo creo que eso es el deseo de cada una de nosotras, que podamos llegar a esto de por la fe vivir. Porque estamos mirando estas promesas, porque estamos como Abraham viendo ese día, que podamos verlo cara a cara y ahí estar convencidos en esta esperanza, abrazando, confesando que no somos de aquí, solo por un tiempo. Y lo que hoy te causa un estrés tremendo y un afán terrible, en 100 años no va a importar. Lo que va a importar es cómo tú estás respondiendo a cada prueba, a cada circunstancia. ¿Cómo está tu confianza? Y solamente Dios puede hacerlo, esto en nosotros, que podamos vivir creyendo y abrazándolo y confesándolo. No somos de aquí, sabemos de dónde somos, a dónde vamos y de quién somos. Entonces, pues vamos a orar y pues pedirle a Dios que nos ayude. Padre, pues aquí estamos, Señor. No hay nada que podamos ocultarte, no hay nada que quisiéramos, Señor, pensar que no conoces. Y pues aquí está nuestro corazón, Señor, necesitando que tú toques, Señor, de tal manera que puedas transformarlo en esos momentos donde no cree, donde duda, cuando estamos con temor, cuando nos desesperamos, Señor, porque las cosas no cambian a nuestra manera. y entonces nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Señor, enséñanos cómo sería fiarnos de todo corazón en tu verdad, en tu bondad, en quién eres tú, Señor, porque hemos saboreado tu misericordia, hemos entendido que nos has amado con amor eterno y nos has prolongado esta misericordia, Señor. Y aun cuando no creemos y aun cuando dudamos, Señor, tú no has dejado de ser Dios, tú no has dejado de brindar tu ayuda, Señor. Y gracias porque eso es gracia tuya, eso es tu favor, Señor. Queremos crecer, Señor, en este conocimiento de tu voluntad. Queremos tener esta madurez para poder caminar contigo, para poder tener esta amistad contigo, Señor, de plena confianza, plena certidumbre de fe. No podemos, Señor, solas. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Y todas aquellas que estamos pasando por pruebas o que aún ni sabemos lo que va a venir, Señor, afirma nuestra fe en tu verdad, en lo que tú ya has dicho, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén.